campo, en una hora de radio cercana y amena. No faltes.
Campo y Vida, sábados y domingos de 8:30 a 9:00 de la mañana.
Onda Regional.
Cada día, de lunes a viernes, entre las 5 y las 6 de la tarde, Afectos Especiales, en Onda Regional.
Tiempos nuevos, tiempos salvajes, toma un arma, eso te salvará.
Seguimos nuestro transcurso de la tarde. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Levántate y lucha, esto lo dice todo. ¿Qué tal, Santiago Álvarez? Bienvenido otra vez a los estudios de Onda Regional.
Muy bien, Lucía, muchas gracias.
Es que a Santiago nos habla todos los lunes de cambio climático. Lo hemos colocado en la agenda de nuestro programa, pero es que está colocándose en toda la agenda informativa, mediática. Es una realidad esa lucha contra el cambio climático y aquí también tenemos ese objetivo como medio público que somos de informar en qué consiste, ¿no? Y qué está sucediendo.
Sí, se muestra en multitud de eventos, ¿no? Hoy mismo tenemos en Madrid una manifestación importante de jóvenes que están ocupando calles y reclamando un poco más de acción frente a esta situación de cambio climático. Por tanto, hay un movimiento que se está generando, del que tuvimos ya manifestaciones las semanas pasadas y que continúa en las calles y que continúa también en todos los foros científicos y de pensamiento.
¿Por qué hoy? Normalmente estas manifestaciones las hemos podido ver, cubrir, escuchar en los Viernes por el Futuro, ¿no? Ese gran movimiento de gente joven, y no tan joven, ¿no? Pero que se suele hacer los viernes. ¿Por qué hoy?
Pues sinceramente no sé si hay algún tipo de evento. Indudablemente estamos en un proceso preelectoral.
Ya.
Y yo creo que todo el mundo quiere incluir o que se incluya en la agenda de los partidos políticos este tema, que indudablemente pues es de una importancia capital y del que tendrán que manifestarse en qué medida van a combatir y con qué medios este proceso de cambio climático.
La última vez que estuviste presente físicamente en nuestros estudios, estuvimos hablando y repasando un poco la actualidad. Luego estuviste también en ese congreso en México, que además nos dejaste una crónica. Ha pasado un poquito de tiempo hasta ahora y la actualidad sigue regalándonos noticias. No sé ahora mismo cuál es la que más te ocupa o preocupa o te ha llamado la atención estos días.
Bueno, este tema, al estar, digamos, tan de actualidad y provocar tantas noticias, también tiene el riesgo de inundarnos un poco, ¿no? Incluso, yo diría casi, también de saturarnos. Porque hay mucha gente que piensa, y yo coincido bastante, en que se está poniendo demasiado el hincapié en la responsabilidad individual, ¿no? No coma usted carne, ande más, no utilice bolsas de plástico, su coche debe ser un coche que eléctrico. Y todo eso está muy bien, pero ciertamente también pone todo el peso en la actitud individual. Y puede hacernos olvidar que las grandes decisiones en materia de cambio climático pues no están, por desgracia, a la mano de los ciudadanos individuales, sino son grandes decisiones políticas y económicas que deben enfrentarse desde instituciones centrales o incluso internacionales.
Y la pregunta del millón, ¿y qué podemos hacer? Porque lo planteas así y decimos, vale, sí, pero tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados. La semana pasada, en este espacio, uno de nuestros invitados que quizá conoces, que es Daniel Roleri, nos dijo: hay concienciación, lo que no significa que se esté actuando ciudadanamente en todos los sentidos. Hoy nos hablas de que, evidentemente, hay una concienciación, de que esto depende más de otras instancias, pero ¿y el común de los mortales qué podemos hacer, Santiago?
Bueno, desde luego no amargarnos la vida, eso es lo
creo
principal.
Sí. Ya un poco, no
efectivamente. Hay que mantener un espíritu optimista frente al futuro a la vez que se van haciendo cosas. De hecho, se hacen. Yo, por ejemplo, ahora estaba mirando porque se hacen más cosas de las que parece. Por ejemplo, el Instituto Murciano de Investigaciones Agrarias ya en el 2016 planteó un estudio sobre cómo va a afectar este cambio climático al cultivo de la vid y, por tanto, a los vinos denominación de origen de esta región. Los científicos están actuando, estamos actuando, digamos, en la medida en que desde la universidad, de las ciencias duras y de las ciencias sociales, estamos investigando y reflexionando. Los ciudadanos están cambiando sus actitudes y cada vez más comprenden más que efectivamente deben utilizar medios públicos frente al coche individual, entre otras cosas porque no pueden aparcar y porque, etcétera. La dieta, el problema de la contaminación atmosférica, por tanto, exigen, etcétera. Yo creo que desde todos esos frentes se están haciendo cosas. La uh-huh. política. La política es la que más interrogantes me plantea.
¿Por qué?
Tenemos un presidente de Estados Unidos que niega el cambio climático. Tenemos un presidente de una potencia importantísima desde el punto de vista ambiental, como es Brasil, que efectivamente niega el cambio climático. Tenemos muchas resistencias en muchos líderes, incluso en España, a, si no a aceptar esta realidad, por lo menos a despojarla de su dramatismo y a relativizarla y dar una suerte como de que, bueno, esto se solucionará por sí solo cuando no es así. Y eso es lo que efectivamente pues puede hacernos que, a pesar de que mejore la concienciación ciudadana, mejore nuestros estudios científicos, estamos más preparados, sin embargo, finalmente no se adopten las medidas que se deben de tomar. Entonces, eso sí me plantea cuestiones y claro, aquí no cada uno tiene su ideología y su opción. Pero lo que sí creo que se puede pedir a cada uno es que cuando vaya a ejercer su derecho al voto, pues estudie, analice qué plantean en este campo los distintos partidos, cómo piensan reducir la contaminación, cómo piensan eliminar progresivamente vertidos contaminantes, qué van a hacer con el Mar Menor, qué han hecho también, porque a veces somos desmemoriados y votamos opciones políticas como si acabaran de nacer, cuando a lo mejor llevan ya a sus espaldas una responsabilidad muy grande en crear o no corregir problemas ambientales gravísimos, ¿no? Y por tanto también debemos con nuestro voto premiar a quien opta por una defensa clara del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático y quizás sancionar y mostrar tarjeta roja a aquellas opciones pues que no han demostrado que están en condiciones ni son capaces de velar por un derecho al medio ambiente adecuado que pertenece a todos los ciudadanos.
Uh-huh. Lo has llevado a la parte política importante porque ahí está la responsabilidad, para eso son elegidos, para la gestión de lo público y el medio ambiente forma parte de lo público, ¿verdad?
Sí, es un bien común, es un bien de todos, por tanto es público, aunque no solo los actores públicos tengan...
Ahí es donde iba yo también. Bueno, que yo quería lanzar una pregunta también sobre las cuestiones privadas. Hay una responsabilidad privada que presta con las grandes empresas, sus niveles de contaminación. Casi todas están casi obligadas a tener una responsabilidad tanto social como una responsabilidad civil con el medio ambiente. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué pasa con la justicia a la hora de aplicar las leyes que ya están?
Sí, hay muchos ámbitos que hay que mejorar y que hay que... Pero pasan cosas curiosas. Por ejemplo, volviendo a Estados Unidos, que este presidente tan curioso que tienen ahora, que quiere impedir que California, como estado importante, es el quinto estado en economía a nivel mundial, tenga niveles de emisión de los coches contaminantes más estrictos que el Estado federal. Pues son los propios constructores de vehículos, son Volkswagen, Mercedes, BMW, los que le están diciendo no, deje los niveles de California porque preferimos construir coches menos contaminantes y que todo el mundo tenga que comprarlos a tener que producir coches con diferentes niveles de contaminación según el país. Es decir, que la economía de alguna manera está ya actuando. Hay grandes bancos españoles que han adoptado su política de lucha contra el cambio climático.
¿Los bancos?
Sí.
Díganos
sí,
alguno.
Porque... Sí, ¿no? El Santander, por ejemplo, ha adoptado un plan de adaptación al cambio climático y otras grandes corporaciones. He dicho esa porque es la que el otro día vi la noticia. Porque indudablemente ellos, vamos a ver, son los principales interesados en que esto no se vaya al garete. Y en ese sentido, tienen las mejores inteligencias puestas al servicio de estudiar cómo evitar un colapso al que puede llevarnos si esta situación se degrada y cómo poner ya los remedios para evitar efectivamente las consecuencias más dramáticas. Por tanto, incluso es que el sector privado de la economía, pensemos en todo lo que son las energías alternativas, el increíble desarrollo que están teniendo, la industria automovilística, que a pesar de sus rechazos, digamos, porque tiene un stock que vender y tiene que hacer unas adaptaciones, unas inversiones, pero están ya produciendo coches con unos niveles muy inferiores de contaminación, etcétera. Es decir, yo creo que la economía, si somos un poco optimistas, está ayudando y el sector público lo que tiene que hacer es que premiar a quienes actúan en ese sentido y ser fuerte con quienes lo incumplen y de tal manera que se premie y se castigue en función de los méritos que se hagan.
Santiago, muchas gracias. Nos dejas con muchos interrogantes, se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer la fotografía sonora del final de Afectos Especiales. En el Día de Reivindicación del Trabajo Digno, nuestra fotografía sonora va para todas las mujeres que son cuidadoras, trabajadoras en el hogar. Te cuidará de tu casa, de la mía. Nuestra fotografía se centra en su zoom, en sus manos. La han invisibilizado. Ella no es invisible. Ella soy yo, eres tú. Homenaje a las mujeres del ámbito doméstico. Y nos despedimos, tan solo nos queda unos segundos, boletines informativos aquí.